Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Hoy es uno de esos días que sobre todo los futboleros, pero también en general en España, pues la gente está pendiente del reloj por aquello de la cita, ¿no? Una cita deportiva, pero que siempre trasciende a lo que es lo meramente deportivo, futbolístico en este caso. Como todos sabemos, España se la juega hoy ante Italia para llegar a la final de la Eurocopa. Y a lo largo de esta hora vamos a testar un poquito el ambiente precisamente allí, en Londres. Porque, Antonio, yo no sé cómo lo verás, pero sí que se respira ambiente futbolero desde primera hora de la mañana, por lo menos aquí en COPE.
Bueno, en todos los rincones. Vayas a desayunar, vayas a hacer una gestión a cualquier administración, estés en la radio trabajando, estés donde estés, hoy se está hablando de fútbol. Vamos a pelear por entrar en la quinta final de nuestra historia en una Eurocopa. Es un viejo conocido, ¿verdad, John? Los italianos sí. Nos tienen ganas y seguro que no nos lo van a poner nada fácil.
A ver si roba una y saca el equipo Iniesta. Buena pelota, le quiere poner a Fábregas. Fábregas progresa, la pone atrás, remata. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Silva!
Acabamos de escuchar el primero de los cuatro goles que les metimos en la final de 2012, pero no, yo creo que no va a ser tan fácil hoy el tema, ¿eh? Bueno, o sí, nunca se sabe.
Bueno, entre otras cosas, vamos a estar en un ambiente raro. Vamos a un estadio en el que va a haber 60.000 espectadores, o es la capacidad que tiene el estadio de Wembley, ya sabe, propiedad de la selección inglesa, de la Federación Inglesa, y en este caso lo que se esperan es muy pocos españoles en el estadio, porque han prohibido que tanto españoles como italianos viajen desde sus respectivos países a disfrutar de ese encuentro. Así que solo lo podrán ver aquellos que residan ahora mismo en el Reino Unido.
O algún VIP, que hay 2000 y pico VIPs, que eso parece ser que da igual de dónde sean. Como son VIP, no pasa nada. Bueno, pero tenemos a dos valientes que van a ir a Wembley. Uno es Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Nervioso?
Un poco. A ver qué pasa.
Y el otro valiente, no sé si está nervioso, es Álvaro Arranz. Álvaro, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, muy emocionado de poder ir.
La primera pregunta es, ¿qué hacéis ambos dos ahí? O sea, Carlos, ¿qué haces? Y luego que me responda Álvaro.
Pues yo aquí estoy trabajando en una empresa española y llevo aquí 5 años y medio.
¿Y Álvaro?
Pues yo trabajo en un fondo de inversiones. Me mudé aquí hace 6 años y bueno, sí, me vine por trabajo también.
Bueno, es una suerte. Aquí muchos aficionados españoles hoy que os están escuchando ahora mismo seguro que desprenden cierta envidia, que tenían planes para ir, que al final se han visto truncados. En este caso, seguro que escuchasteis el mensaje que lanzó ayer la federación, We Need You. Lo daréis todo hoy, por lo menos, ¿no? Álvaro.
Sí, sí, no, yo desde luego que claro, yo iré a aportar mi apoyo a la selección. Es una oportunidad increíble, la verdad, porque gracias a que es COVID este año, yo he podido tener acceso a esta entrada. A ver, es una de las pocas cosas buenas que puedo decir que el COVID ha traído a mi vida, ¿no? Pero gracias a eso, la semana pasada pude comprar entradas. Una cosa increíble, ¿no? Para unas semifinales de la Eurocopa. Habitualmente, para las finales de Champions o para mundiales, pues siempre me registro y estoy ahí esperando el sorteo y nunca me toca. Pues esta vez he tenido la suerte de poder comprar una entrada simplemente metiéndome en internet y comprándola.
Oye, Carlos, yo he tenido la oportunidad de estar, tuve oportunidad de estar en el antiguo Wembley, en el nuevo no he estado, pero ¿has podido estar alguna vez? Porque es un campo emblemático, absolutamente.
Sí, estuve. ¿Cuándo lo inauguraron? Hace un par de años, ¿no?
Y estuviste allí. Pues, ¿y cómo has conseguido ahí la entrada para hoy?
Pues a través de la UEFA. Como ha dicho Álvaro, pues esta vez es un poco bastante más fácil que otras veces por el tema del COVID. Que es una pena que la gente no pueda ir de otros lados. Y un poco triste por ello, pero bueno, nosotros ahí animaremos y animaremos por todos.
Bueno, al final es una fase final que está manejando Reino Unido, que está manejando Inglaterra. Allí en Londres, ¿a quién prefieren en la final? ¿A los italianos o a nosotros? Siempre y cuando pase también Inglaterra, que tiene que jugar su partido mañana. Carlos.
Yo creo que ellos prefieren a España. Pero tampoco estoy 100% seguro, ¿eh? Que todo el mundo, los ingleses prefieren a España. Igual porque Venezuela es más fuerte, pero...
¿Y Álvaro qué opina?
Yo creo que los españoles caemos muy bien. yo creo que seguramente preferirán tener españoles, que bueno, que vamos, siempre que invito aquí a ingleses a paellas que hago en Londres, pues siempre pues aman la cultura española. Yo creo que seguro que quieren españoles.
Es que al final, Antonio, si te pones a hacer paellas, haces amigos de todas partes. Al final es lo que pasa, lo que pasa. Oye, Carlos, ¿vas solo? ¿Vas acompañado? ¿Has quedado con alguien previamente?
Pues yo voy con mi mujer y con unos amigos. Vamos varios grupos de amigos que hemos quedado allí. Cada uno se consigue la entrada por su cuenta y luego quedamos uh-huh. allí para verlo.
¿Y tú, Álvaro?
Pues yo voy a ir con un compañero de piso, irlandés. Es el único que he podido convencer para que venga conmigo. Así que nada, intentaré encontrarme allí con los españoles y hacer uh-huh. piña.
También te digo una cosa, tú a un irlandés le dices cerveza y fútbol y va donde sea, ¿eh?
Por supuesto. Eso está claro.
Bueno, las preferencias de los ingleses ya nos habéis dicho más o menos cuál creen que son. Para vosotros, os voy a pedir una porra, un resultado, un pronóstico para esta noche. Carlos.
Yo digo 1-2 para España.
1-2, lo vamos a anotar.
Anotamos, lo apuntamos. Si acierta, lo ponemos mañana. Si fallas, también. Cuidado, ¿eh?
Vale.
¿Tu pronóstico?
Yo digo 2-2 y pasamos en penaltis sufriendo, porque esta selección lo que le va a sufrir.
¿Tú quieres que le pegue un infarto a Unai Simón o algo, no? Vamos, una cosa...
No, bueno. Pero bueno, parece que nos cuesta...
Pues nada, sea como sea, en cualquier caso, ambos dos apostéis por la victoria. Ya afirmaría a todos los que nos están escuchando precisamente eso. Hoy una cita ineludible. Además, la tienes aquí, en tiempo de juego.
A partir de las siete y media.
Sí, a partir de las 7:30. Unos segundos antes salgo yo para saludar aquí al personal. O sea que a las 7:30, después de una mini linterna, podrás escuchar en directo, si estás ahora mismo con nosotros, que sepas que vas a poder escuchar en directo tiempo de juego y el partido como nadie te lo va a narrar. Carlos Sánchez, Álvaro Arranz, que lo paséis bien y que gane ya sabéis quién. ¿De acuerdo?
Gracias. Vamos a España, vamos a España.
Claro, aquí iba a decir que gane el mejor Antonio, pero claro, yo ya digo que gane, que vamos a andar con tonterías hasta
vamos
estas alturas.
A dejarnos de formalismos, que todos los tenemos. Claro. Para esta noche lo tenemos clarísimo, yo no tengo ninguna duda.
Vamos a sufrir.
Sí, yo espero no llegar a los penaltis, pero yo creo que en la prórroga lo vamos a resolver.
Bueno, pues a ver si es verdad. Mira, estos dos oyentes, estas dos personas a las que hemos llamado, es gente que mira, pues se fue, hizo las maletas y se largó a trabajar fuera. Pero a veces en España se hacen grandes cosas sin tener que salir. ¿Sabías, por ejemplo, qué es la disfagia? Pues es una patología que afecta a algo más de 2 millones de personas en España, que impide que los que la padecen consuman comidas de determinadas texturas, especialmente líquidos. Es decir, no pueden disfrutar, fíjate, de zumos, de cafés, de batidos, entre otro tipo de alimentos. Pero este problema pronto podría llegar a ser simplemente un mal recuerdo. Y es que la Universidad de Huelva ha desarrollado un avance tecnológico junto a la empresa alemana Fresenius Kabi Deutschland que hará que estos pacientes tengan una vida algo más fácil. Este sonido es el de una impresora 3D. Un progreso que se une cada vez más con el creciente mundo de la medicina y la nutrición. Así la impresora crea un alimento lo suficientemente sólido, manteniendo el sabor de la comida que se quiere recrear. Para hablar de ello está con nosotros José María Franco, que es director del Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos de la Universidad de Huelva. José María Franco, impresionado estoy, pero ¿qué es exactamente, antes de nada, la disfagia?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la disfagia es una patología que tienen enfermos de diferentes características que no les permiten deglutir bien las comidas, es decir, que tienen problemas a la hora de la deglución. Uh-huh. Y entonces, pues está muy limitada, digamos, el acceso a determinadas comidas. Tú has comentado que los líquidos son el principal problema porque, bueno, al tener problemas motores a la hora de la deglución, pues esos alimentos líquidos pueden irse a las vías respiratorias, causar otros problemas como infecciones respiratorias, en fin, atragantamiento, etcétera.
Pues claro, que se puede ir a los pulmones en un momento determinado. Y para evitar eso, ¿qué hacéis con la impresora?
Bueno, el problema en general se resuelve hoy día pues espesando las comidas. Hay diferentes texturas que están categorizadas y clasificadas en determinadas normas. Y claro, pues cada paciente tiene su propia capacidad de deglutir determinadas texturas. Con la impresora 3D que hemos desarrollado, lo que intentamos un poco es personalizar para cada tipo de paciente pues la textura que pueden asimilar más convenientemente. Hay diferentes grados de espesamiento de los alimentos más líquidos, desde un espesamiento leve hasta ya los espesamientos más drásticos, que lo que intentamos es imprimir texturas tipo gel, tipo gelatina, ¿no?
Hay una línea que cada vez es más presente que futuro, que es el de las impresoras 3D y también otro tipo de sistemas para las alimentaciones del futuro. Como experto, José María, la sensación que tiene usted es de que la comida en unos años se comerá de forma diferente que ahora, no todos, pero sí parte.
Bueno, tecnológicamente sí que será posible. Ya hoy día en los restaurantes de alta cocina, pues es bien sabido que existen impresoras 3D. Yo creo que más lo usan un poco a modo decorativo, ¿no? Es decir, inyectan lo que son los cartuchos estos de comida, claro, que son cartuchos ya previamente preparados, y lo mezclan y digamos que le dan ciertas características, digamos, más apetecibles para el consumidor. Pero en el futuro yo creo que la innovación iría a resolver problemas concretos como estos que estamos contando, para personas con dificultades o, no sé, digamos, comidas para aviones, para pensando en aplicaciones de tipo aeronáutica. Desde luego que ahí hay un futuro enorme.
Incluso para el espacio, porque al final todo esto suena como esas comidas que veíamos en las películas como 2001, ¿no?
Exactamente, se puede prefabricar, digamos, lo que es la comida, digamos, para prepararla in situ, en donde sea. En este caso, donde hemos trabajado nosotros, en el campo que estamos trabajando, pues está más pensada para que esta impresora se localicen en clínicas, hospitales o residencias para personas mayores, en fin. Pero igualmente podría trasladarse incluso a las casas particulares o, como
pues
bien dices, aeronaves o lo que sean.
Pues la verdad es que es una gozada saber que en Huelva, nos lo ha contado el director del Centro de Investigación en Tecnología de Productos y Procesos Químicos de la Universidad de Huelva, se ha llegado a este punto, y además todavía es un punto y seguido. José María Franco, gracias por contarnos esta historia de avance tecnológico para ayudar a las personas con problemas concretos, en este caso de disfagia. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Las cosas que aprendemos, ¿eh? Y ahora viene tu COPE más cercana, aquí. En COPE. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Media hora por delante en Herrera en COPE, hasta que llegue mediodía con las noticias. Noticias que, algunas de ellas, no por previsibles, cabrean menos. Por ejemplo, el incremento de contagios de la COVID, sobre todo entre la gente joven. Se centra el protagonismo ahora en la juventud, lo estamos viendo en todas las comunidades, y las palabras de Fernando Simón además lo han confirmado.
Tenemos una incidencia de alrededor de los 600 casos, 584 de 12 a 19 años y 640 de 20 a 29 años. No es por ser joven esta situación. Esta situación se da fundamentalmente porque son grupos que están menos vacunados o que no están todavía vacunados, porque todavía no han entrado en los grupos a vacunar.
Básicamente es eso, que no están vacunados. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias pide a estos grupos, que son los que aún, como digo, no están vacunados, responsabilidad. Antonio, no son para nada buenos datos.
No son buenos, John, pero hay que ponerlos en su justo contexto, y hay que decir que estamos en el 40% ahora mismo de la población vacunada al completo. La incidencia media en España se sitúa en torno a los 200 casos por cada 100.000 habitantes, que son cifras, eso es cierto, que no tienen nada que ver con lo que ya se denomina la ola joven o la quinta ola. Y miramos a comunidades que han adelantado ya los datos, especial incidencia, la de Cataluña, especial incidencia también en Cantabria. Allí hay 267 nuevos casos, la mayoría en la capital. en Santander. Y la tasa de incidencia en esa franja de edad, que va de los 20 a los 29 años, se sitúa ahora mismo cercana a los 1.500, en concreto 1.419 casos por cada 100.000 habitantes.
Bueno, tremendo. Este récord de contagios, que coincide con el mes de noviembre, por cierto, en la segunda ola, añade encima un fallecimiento, que es el de una mujer de 69 años. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es la consecuencia de la inmensa cantidad de positivos de jóvenes en el resto de la población? Bueno, pues José Ramón Fernández es médico de atención primaria en Cantabria, una de las zonas, como has escuchado, más afectadas, concretamente en el centro de salud Dobra, en Torrelavega. Doctor, ¿cómo está ahora mismo la situación allí? Háganos una radiografía.
Hola, buenos días. En principio, la situación, como han comentado su compañero, es la que tenemos ahora mismo, un aumento de incidencia en grupos de personas jóvenes y, afortunadamente, tampoco se traduce con un aumento en relación con las hospitalizaciones como en otras olas. Pero sí, parece que estamos ante la ola joven, la mal llamada ola joven o una quinta ola. Sí.
Claro, no se nota en las hospitalizaciones, pero sí se nota en los centros de atención primaria, en los consultorios, en los centros de salud, que al final son la primera gran barrera y a la que todos acudimos si tenemos un poquito de tos, si tenemos síntomas que puedan estar pues vinculados al coronavirus, ¿no?
De hecho, siempre hemos estado ahí en la primera línea y es nuestra función el detectar los casos y un poco filtrar esos casos en cuanto a la sintomatología más leve o la sintomatología que creíamos que tenía que ser derivada. Es un poco la función que hemos tenido siempre el médico de atención primaria y que afortunadamente sigue siendo así, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien en ese sentido.
Y este repunte está complicando esa atención, porque en muchos consultorios estaba ya retomando la asistencia presencial, y no solo telefónica o exclusivamente telefónica, como en periodos de máxima incidencia de la pandemia se vieron obligados a atender de forma telefónica. Ahora mismo ¿cómo está repercutiendo esto ahora mismo en los centros de salud?
Pues está repercutiendo igual que las demás olas, en que estamos desviando nuestra atención hacia lo más incidente ahora mismo, que es la COVID, ¿no? Pero siempre sin relajarnos que existe otra patología y que debemos también valorar esa patología. Luego, es una situación muy complicada para atención primaria, en el cual volvemos a tener no solo lo que teníamos de antemano, sino que volvemos a tener otra vez ese carácter de triaje o de filtrado de la población con COVID.
Luego, claro, está esa manía que tenemos, ¿verdad?, de buscar culpables o de señalar a gente como que son los que contagian, los demás no, los que son malos, nosotros somos buenos. Pero sí hay algo que es evidente, y es que los chavales no están vacunados por cómo se ha ido vacunando. Y claro, ¿qué se le dice a una familia en la que los jóvenes no están vacunados? Porque claro, se van de vacaciones y un médico tiene que hacer hasta de psicólogo muchas veces, ¿verdad?
Bueno, sí, es una de las funciones del médico, también. Lo único que lo que queremos es no culpabilizar a nadie. Aquí la culpa no la tenemos por tener una edad determinada. Todos tenemos una serie de actividades sociales dependiendo de nuestra edad, ¿no? Y los chavales, lógicamente, tienen un estado más gregario, que salen más y demás. Lo que sí tienen que tener en cuenta, y es muy interesante y muy importante lo que voy a decir, es que no solo se afectan ellos de forma directa pues el contagio, sino que también pone en peligro lo que hemos llegado a conseguir con la vacunación, ¿no? Que se den cuenta que cuanto más gente con que se transmita el virus, más posibilidades hay de que el virus mute, y más posibilidades hay que esas mutaciones puedan ser tan eficientes como las tenemos ahora mismo.
Efectivamente, y que hay gente que tiene algún tipo de patología, alguna otra enfermedad encima, que si está flojita, por mucho que le hayan puesto una vacuna, puede acabar contagiándose de nuevo y con una nueva cepa encima, lo cual podría ser todavía mucho más peligroso. Pues gracias, José Ramón Fernández, médico de atención primaria en el Centro de Salud Dobra, en Torrelavega, en Cantabria. No le molestamos porque otra cosa no, pero ustedes trabajo tienen las puertas. O sea que un abrazo y gracias.
Gracias a vosotros y gracias por difundir la información, sobre todo desde atención primaria, porque nos es muy útil a la población general que tenga un poco la conciencia de que estamos ahí, siempre estamos ahí y siempre hemos estado ahí. Muchísimas gracias.
Sin duda alguna. Por eso en mi casa siempre se ha llamado el médico de la familia, porque es eso,
muy
de
bien,
la familia.
Exacto.
Un abrazo, doctor, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Ahora nos vamos a ir, Antonio.
¿Dónde me llevas?
Te voy a llevar hasta Londres. Te voy a llevar hasta Londres. Antes hemos estado con gente que va a estar en el partido. Ahora vamos a estar con gente que esperaban a los que iban a ir al partido. Y con una compañera nuestra que no sé si tendrá entrada. Ahora se lo voy a preguntar, porque nos vamos hasta la Gran Bretaña. Pues nos vamos a ir hasta allí, hasta el Reino Unido, porque Italia-España es la cita, una semifinal en una extraña Eurocopa en su formato y en las formas, porque en la pandemia se retrasó, ahora limita foros, cada país tiene los suyos, pero hay cabreo en los semifinalistas, obviamente salvo Inglaterra, por la imposibilidad de contar con seguidores por las decisiones del gobierno de Johnson en materia de entrada de extranjeros a las islas. Pero aún así, ¿cómo está el ambiente en Londres? Bueno, pues para testarlo tenemos a Paloma García Ovejero, que se ha puesto en marcha. Espero que con una pinta en la mano ya. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy sangría. Solo sangría.
¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Pues mira, estoy al pie de Wellington, debajo del Banco de Inglaterra, donde vive Javier, el dueño, el alma mater del Hispania, que es el templo español de la City. Aquí, en este restaurante, que es mucho más que un plato de comida, sus grabados, sus Goya, su Belén en Navidad, su tienda de espárragos, de vino. Estoy en la pequeña España de Londres. Y aquí, no solo vengo yo, sino que vienen muchos jugadores españoles de la Premier League. También te digo, es un asturiano que abre su restaurante como si fuera su casa, como si fuera su hórreo. Es venir a la Hispania y sentirte de verdad en casa. Así que aquí me he venido, a ver qué pasaba hoy. Desde luego, tifosi, ninguno, ¿eh? Solo gente buena hoy.
Oye, ¿y entrada tienes o vas a ver el partido, por ejemplo, ahí?
Pues no, yo me voy a ir a ver el partido a un pub donde han quedado italianos y españoles.
Mira.
Así me cambio de bando según vaya. No, 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 no. Pero yo me espero a la final. Yo no soy muy de fútbol, ya lo sabes. Así que he decidido que me espero a la final y me compro la entrada más cara que haya. Total, hueco va a haber.
Claro.
Porque, por desgracia, no llegan todos los que querían. Ahora, eso sí, tú sabes que en el Reino Unido vivimos 320.000 españoles y 500.000 italianos. Muchos están de vacaciones, pero todos los demás, te aseguro que si no están en el pub, están en el estadio. Porque conozco gente que no llega a fin de mes y se acaba de dejar sus 195 púas en la entrada de Wembley.
Es que la pasión es lo que tiene, ¿eh? Que arrastra
al final.
Es ahora
o nunca, ahora o nunca.
Ahora o nunca. Oye, me has dicho que estás ahí en el Hispania, en ese rinconcito que es como estar, pues eso, en un rincón de España, con una mini España, y estás con Javier Fernández Hidalgo, que es el encargado del restaurante. Pásamelo, que quiero charlar con él un momento.
Es el dueño, como digas encargado, igual no se pone.
He dicho dueño, no, el encargado
el fundador,
no, el jefe.
El Hispanio, por excelencia.
El boss, el sheriff.
El capo de la City, el capo de la City.
Don Javier Fernández Hidalgo, muy buenas.
Mucho gusto conocerte. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien?
Todo bien. Oye, qué pena que, claro, pues en unas circunstancias diferentes tendrías eso a rebosar. No digo que no lo vayas a tener, porque tienes mucha fama y mucho éxito en Londres, pero no es lo mismo, ¿verdad?, en esta cita con paisanos, con la ilusión de quien de repente aparece en Londres y se encuentra con un cachito de casa.
Sin duda, sin duda, sin duda. Este es un año especial, estamos saliendo de todo el tema de la pandemia, del confinamiento, estamos arrancando, la verdad que muy contentos y muy bien. Esta ciudad coge pulso rápido, aquí hay mucho movimiento. Lo que ocurre es que efectivamente pues no van a estar los españoles que están en otras citas deportivas importantes, porque el movimiento de personas todavía es muy complicado. Y entonces, bueno, pues lo veremos aquí como podamos y animando a España a tope y también un poco animando también a Inglaterra por el otro lado, porque aquí también tenemos el corazón partido, que Inglaterra es un país que nos ha tratado a todos de miedo, ¿no?
Oye, hablando de eso, en la Premier hay españoles que se acercan por ahí y algún otro que no es español, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Aquí nosotros desde el principio, pues bueno, pues siempre tuvimos la visita de los jugadores de fútbol, ya desde la época en que estaba Cazorla, que bueno, Monreal, en fin, muchísimos, y vienen de muchos equipos, también vienen jugadores ingleses que vienen con ellos, y la verdad que siempre buena, muy buena sintonía. Y a todos los españoles que están aquí trabajando, que casi trabajan 50 personas, pues a la mayoría les encanta el fútbol y siempre se están sacando fotos con los jugadores y todo eso. Yo soy el menos futbolero de todos, pero vamos, evidentemente cuando juega la selección, aquí estamos todos para apoyar.
Oye, ¿hoy tienes alguna mesa de algunos españoles que hayan conseguido ir hasta allí o no?
Mira, tengo amigos que han logrado venir, pero evidentemente no van a venir hoy porque van a ir al fútbol, a verlo directamente a Wembley, muchos de ellos, y entonces nosotros aquí no tenemos tema de televisiones en el restaurante porque es un restaurante un poco más formal. Las hubiésemos puesto si hubiese sido una situación normal, pero bueno, en esta ocasión lo vamos a ver en casa al que pueda por la tarde y luego los que puedan en directo en Wembley.
Oye, aquí la hostelería las ha pasado canutas, al igual que en otros países del mundo, especialmente en Europa, pero en Londres, ¿cómo lo has sobrellevado tú?
Pues nosotros, la verdad que fíjate, en Londres bastante bien, dentro del caos que es esto, porque parecía que era una cosa para dos meses y al final llevamos un año y medio y eso desgasta a la empresa más saneada. Pero bueno, nosotros esto nos cogió en una situación muy buena, sin nada de deuda, también tenemos restaurantes en Bruselas. Teníamos otro proyecto para abrir en París que ha tenido que parar un poquito, pero bueno, estamos contentos porque las ayudas del gobierno fueron muy 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 buenas, tanto para empleados como para empresas, ¿no? A nosotros nos anularon muchísimos impuestos, a nosotros nos aplazaron muchísimos pagos, y cuando vemos las ayudas que han dado en España, es alucinante como nuestro sector nos ha puesto, en fin, no te voy a decir en pie de guerra, pero casi porque ha sido increíble lo poco que se ha ayudado en España a un sector tan importante como el nuestro.
Por cierto, ahí en Londres, vosotros, digo en tu caso, por ejemplo, un español que está trabajando allí, que tiene una empresa ahí, entre el Brexit, entre la pandemia, entre una cosa y otra, no hay noche que duermas a pierna suelta, ¿no?
Una locura, una locura. Fíjate que el Brexit era para nosotros el tema más importante desde dos años, donde habíamos hecho 500 planes de contingencia para ver cómo lo íbamos a enfocar. Y cuando llegó la pandemia, el Brexit pasó a un segundo plano totalmente. Y ahora, en este último tramo de la pandemia, se ha reactivado porque ya a partir de ahora, ya empiezan de enero, ya empezaron las cosas con los problemas que hay para importar comida, que nosotros somos importadores directos de muchos de nuestros vinos, de muchos de nuestros productos, y ahora tenemos unas dificultades enormes y también unas dificultades pues para encontrar pues ciertas personas especiales que necesitamos para el restaurante, ¿no?
Pues Javier Fernández Hidalgo, jefe del restaurante Hispania en Londres, el boss de uno de los lugares más emblemáticos con aire español en la capital inglesa. Como estoy oyendo la risilla de Paloma García Ovejero, Paloma, ayer me dijo Expósito que como últimamente te equivocas con las cifras, te dejara este sonido que te envió ayer. Escucha.
Sí, cariño, oye, ¿no? Tengo un mensaje para ti. Paloma, ha sido muy interesante trabajar contigo este tiempo. Hemos aprendido mucho. Lástima que no hayas aprendido a contar los números. Suerte, Paloma, suerte.
Ahí queda eso. ¿Tienes algo que decir al respecto?
Fenomenal, porque tú sabes que aquí en Londres no tenemos embajador. El gobierno de Pedro Sánchez se ha olvidado y llevamos unos cuantos meses sin embajador. Así que voy a ver si colocamos a Javier y yo me voy con él.
Vale, pues
o yo me quedo en el Hispania, mandamos a Javier a la embajada y tú te vienes aquí a hacer el programa. Expósito, ya veremos.
Luis Enrique se gana hoy,
Eso es. Pues un abrazo a los dos muy grande y lo dicho.
Un abrazo a todos. Muy bien.
Que vaya muy bien la noche.
Hasta aquí en Londres cuando vengáis. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Con lo que me gusta a mí Londres, además, que me encanta. Bueno, además con el aspecto que tengo, que parezco que soy de Londres, centro de toda la vida. Bueno, hoy en La Fosforera, aventuras con animales por el Día Internacional del Delfín en Cautividad. José María se lo pasó fatal con un pulpo. Vamos, el hombre casi se nos muere.
A mí me pasó algo parecido a lo del pulpo de este señor. Yo hacía pesca submarina también a pulmón, ahí en la playa Las Canteras. Y una vez bajé a unos 7 u 8 metros a coger un pulpo. Yo solía cogerlos con la mano, por la cabeza. Entonces, este pulpo era un poquito más mayor, lo agarré de la cabeza. El pulpo se agarró a mi brazo, pero no se soltó de la roca. Y bueno, no voy a contar todo lo que pasó, casi me ahogo. Menos mal que llevaba un cuchillo y pude, bueno, pues pinchar al pulpo y me soltó a mí. Lo pasé fatal, creía que me moría. Fue terrible.
Es que un pulpo puede levantar casi 18 veces de su peso, ¿eh? O sea que cuidadito con los pulpos. Ahí, vamos a hablar ahora una experiencia que con 17 años le marcó a un oyente que todavía recuerda el pinchazo.
Pues Carlos, yo una vez iba a la playa y pasé por una tienda para comprar un móvil al perro. Y claro, nos pegamos un bañito a la playa, voy piso con, por desgracia, un erizo y todavía me estoy acordando del erizo. Ya tengo, vamos, a los 72 y eso tenía yo 17. Bueno.
¡Hasta luego! Bueno, dejadnos vuestras sugerencias, vuestros chistes, vuestros comentarios en el 600 99 13 14. Te lo repito, 600 99 13 14.